El síndrome Klemperer. Autores judíos en lengua alemana.
Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad una vez más a El síndrome Klemperer, autores judíos en lengua alemana, con José Aníbal Campos. ¿Qué tal, José Aníbal?
Hola Alejandro, buenas tardes.
Estoy contigo en este programa, en esta ocasión, para conocer de tu voz la historia de la pintora e ilustradora austríaca Mariette Lidis. ¿Qué nos puedes contar?
Pues sí, es una de las, me parece que de las artistas más interesantes que descubrí en una exposición de la que hablé colectivamente en otro programa de esta serie, que era la mitad mejor, en una exposición de mujeres judías que se hizo aquí en el Museo Judío de Viena hace unos años, hace 3-4 años, y es una figura que ya la mencioné en aquel momento, pero que creo que merece la pena profundizar un poco más en ella y dedicarle incluso un programa exclusivo. Mariette Lidis nació en Baden, que es una ciudad relativamente cercana a Viena, en 1887, una familia judía acomodada. El apellido era Ronsperger. El Lidis le viene por un primer matrimonio, un segundo matrimonio, pues se casó varias veces. Y empezó como autodidacta. Es una mujer que no estudió en las academias de Viena de aquel momento, sobre todo la Escuela de Artes Aplicadas que existía ya, vinculada a los talleres de Viena y tal. Y empezó como ilustradora de libros. Se llegó a tener un nombre importante, jovencita, como ilustradora de libros. Y desde muy pronto, el éxito que tiene en ese oficio la lleva a París. Y en París sí se empieza a relacionar con una élite artística que la promueve. O sea, se vincula a Henri de Montherlant y a partir de ahí tiene no solo encargos como ilustradora de libros, sino que empieza también a hacer su propia obra. Resumiendo su vida, bueno, en París se mantiene hasta el año 39, hace toda una carrera allí, y en el año 39, un año antes de que de que Hitler invada Francia y entre en París, las tropas hitlerianas, ella se va a Inglaterra. Y en el año 40, temerosa de que en aquel momento no se sabía hasta dónde iba a llegar Hitler, y al contrario, o sea, se suponía incluso que era imparable. En aquel momento todo el mundo cayó en un pesimismo terrible de que nadie lo podría parar. Y Lidis decide entonces irse a Buenos Aires, donde ya hasta el año 70 que murió, desarrolló en los últimos 30 años una carrera donde sí se le recuerda, donde incluso hay un museo dedicado a su figura y de donde parte la obra, digamos, ya de madurez. Tengo entendido que hay muchas, muchas obras de ella allí, en museos, en el Museo Nacional, en galerías se comercializa. Pero bueno, cuando uno hace la prueba aquí en Austria, con gente joven, lo mismo artistas que intelectuales, y uno pregunta, bueno, Mariette Lidis, nadie sabe quién es. Y eso es una de las cosas, bueno, uno de los principios sobre los que en torno al cual se ha estructurado este programa, porque aquí nadie se acuerda de esta mujer que tiene una obra maravillosa. Yo aprovecharía para destacar dos elementos muy importantes de la obra de Mariette Lidis de los años 20, perdón, que son unas carpetas dedicadas a dos temas, por lo menos uno de ellos es muy actual hoy, que es el amor lésbico. O sea, Mariette Lidis, ya decía al principio, se casó varias veces, pero fue una mujer tan emancipada en su proyección pública que vivió su bisexualidad con una naturalidad y con tremenda franqueza, ¿no? En una sociedad en la que eso era bastante escandaloso. pero eso lo llevó al arte y tiene una de sus primeras carpetas, que es del año 27, carpetas con veintitantos, 30 ilustraciones, aguafuertes, grabados. Precisamente se llama así, se titula así, Lesbienne. O sea, son dedicados al amor lésbico. Son dibujos, a mí me parecen maravillosos. Algunos se pueden ver en internet, porque están siendo comercializados por galerías en internet. Y el otro, la otra carpeta para mí impresionante, esa a mí me interesa mucho más porque se nota también su preocupación social, es que Mariette Lidi se fue a las cárceles francesas y hizo una serie de aguafuertes, en este caso sí son 24, creo, si no me equivoco, 24 aguafuertes, una tirada de 600 ejemplares, y el título es Criminel. O sea, son mujeres reclusas, y lo interesante de esta carpeta es que va acompañada, las ilustraciones, los grabados van acompañados de textos muy breves, donde ella, con tipografía de periódicos, encargó una descripción pequeña de la retratada, a veces el nombre, bueno, siempre el nombre, pero a veces la edad, pero siempre una pequeña descripción del crimen cometido. Y son textos que en su elipsis, en lo que ocultan y en la manera lapidaria en que dice cuál es el delito de esa reclusa, son de una maestría brutal, pues son textos que te digo que no tienen más de dos, tres líneas, cuatro líneas, cinco líneas. Y a mí esto me impresionó cuando lo descubrí. También se pueden ver algunos en internet. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Creo que es la primera de todas. Dice, este es del álbum de la carpeta Criminales, de Mariette Lidi. He ido traduciendo esos textos y dice... Germine Masson dejó morir de hambre a su hijo de 14 años y decapitó su cuerpo con un hacha. Se comía mi fortuna, dice, impasible. Son textos que de una crudeza extraordinaria, pero además de un poder de síntesis tremendo y de un realismo estremecedor, o sea, es una cosa. Y a mí esta carpeta, bueno, esta es una artista que me impresiona muchísimo. Entonces, bueno,
textos muy directos y además en estilos muy diferenciados. Estoy echando un vistazo mientras José Aníbal nos cuenta sobre Mariette Lidi y estoy viendo algunos de estos precisamente de la colección Criminel.
Sí.
Y son muy diferentes, ¿no? A la otra obra artística que nos comentabas en el principio.
Sí. Incluso hay una obra artística posterior, la que yo digo, a mí, yo he visto, que es lo más divulgado, la obra madura, la obra de madurez de Mariette Lidi, y a mí no me interesa tanto realmente, o sea, no me uh-huh. No apela tanto a mi sentido, o sea, no despierta mi fascinación y tal. Sin embargo, estas cosas que he ido viendo de los años 20, sobre todo de esa etapa parisina, a mí me parecen de una modernidad extraordinaria. Y los textos, como bien dices, son todos muy diferentes porque todos tratan de caracterizar a la reclusa, ¿no? Y todas son criminales, o sea, están ahí de por vida, ¿no? Y las hay de diferentes edades, las hay niñas de 12 años, las hay de mujeres ya maduras de 50, jovencitas de 18. O prostitutas, es una galería de personajes. Realmente yo he ido traduciendo casi todos. Tengo una primera traducción de esos textos buscando una editorial que se interese y que pueda pagar los derechos de publicación, ¿no? Sobre todo de las ilustraciones, porque los textos sin las ilustraciones no tienen mucho sentido. Pero a mí me parece un libro de un valor extraordinario. Y que resume muy bien, estas dos carpetas resumen muy bien quién era esta mujer, su maestría en el dibujo, su sobre todo también su posición social, su voluntad de emancipación, su libertad, ¿no?
Y de alguna forma su valentía también, ¿no, José Aníbal?
Su coraje, el coraje.
Tanto en el ámbito sexual, ¿no?, que nos comentabas en aquella época, como también mostrar al mundo a personas encarceladas, que supongo que tampoco cualquiera se atreve a hacerlo de una forma tan abierta.
Claro, hay que pensar que incluso es una... Es en Francia donde, por ejemplo, se hacen los primeros acercamientos teóricos ya posteriormente a la estética de lo feo, ¿no? A la estética de la basura, a la estética... Se hacen Bataille, es uno de los grandes exponentes de ese pensamiento. Y después, el acercarse a lo más marginal de la sociedad, ¿no? Que son las criminales mujeres, además, ¿no? Porque va a donde va, es una cárcel de mujeres. Y lo que tienen estos textos es también que, a pesar de esa crudeza, no deshumanizan a la retratada, ¿no? El hecho de que esta mujer, la primera que mencioné, la que leí, esta Germaine Masson, te dice, bueno, dejó morir a su hijo de hambre, un hijo de 14 años, y decapitó su cuerpo. Pero después te dice, se estaba comiendo toda mi fortuna, todo lo que tengo, ¿no? O sea, te pone ante una disyuntiva humana en la que ya de por sí tú, como espectador, como lector de esos textos, como espectador de la Ilustración, ya queda abierta una pregunta donde tú no condenas, ¿no? De antemano, ¿no? Sino que ya te incita a hacerte un cuestionamiento. Bueno, ¿hasta dónde esta mujer tiene razón, no? Y así son todos estas pequeñas, que son como viñetas, esas pequeñas presentaciones, así, en un estilo más bien de juzgado, ¿no? Un estilo aséptico, pero siempre con una pequeña frase que intercala una duda sobre la justicia, sobre diferentes temas sociales, ¿no?
Además las presenta en una actitud muy, muy pasiva, digamos, con incluso estoy viendo aquí una tal Catherine H., una pintura de 1927 que comienza a describirla como mujer de 17 años, de familia burguesa, dócil, obediente. A partir de ahí continúa, no alcanzo a leer mucho más porque no se vislumbra demasiado y mi francés es muy limitado, pero es lo que tú dices, ¿no? Con esa crueldad y esa síntesis tan grande que al final el espectador recrea quién pudo haber sido esa reclusa y verlo como una gran obra de modernidad para entonces.
Claro. No, y además que las pone hasta en ese momento, bueno, las normalmente en la historia de la pintura y del retrato específicamente, quienes son retratados son la gente de bien, la gente de buena familia, la gente pudiente, la que se podía pagar un retrato, los políticos, los intelectuales, ¿no? Y aquí ella pone a posar, porque además todas las reclusas aparecen en una pose de modelo que está siendo retratada. A mí eso me parece fascinante, o sea, cómo ella logra eso con un trazo, además son todos grabados de un trazo muy sencillo, muy minimalista, se puede decir, con sombreados y tal, es donde se logran un poco los contrastes, las perspectivas y tal, pero me parece una gran obra de arte del siglo XX que, y ya ves, o sea, se cotiza bastante bien por lo que se ve en internet de las galerías que comercializan su obra más antigua. Uh-huh. Y bueno, no quería dejar pasar a, no, no quería dejar de incluir a Mariette Lidis como una figura principal de esta exposición que vi hace tantos años, que tanto me impresionó por diferentes figuras, pero creo que una de las que dejó más huella en mí fue esta mujer que hoy en Austria es completamente desconocida. Eso sí lo puedo afirmar categóricamente, a pesar de que, bueno, hubo obras suyas ahí incluidas en aquella exposición que era colectiva, pero que bueno, eran cuarenta y tantos artistas, ¿no? Pero concretamente cuando uno pregunta, es una de las cosas que creo que tiene el objetivo de este programa, porque, por ejemplo, esto mismo de la carpeta dedicada al amor lésbico, y además fue un tema recurrente en la obra de Mariette Lidis. Ahora mismo hay una serie de luchas legítimas por reivindicar determinados aspectos que todavía no hemos superado, ¿no? Y una de ellas es el amor libre, o sea, que cada cual practique de manera libre la opción sexual que mejor le venga. Y frente a eso tenemos todavía una gran resistencia, y cada día se nota más en la sociedad que hay más, que surge un auge de un pensamiento, el auge de un pensamiento conservador que se resiste a este tipo de cosas, ¿no? Y cuando uno le pregunta a gente que está metida de a lleno en esas reivindicaciones, te das cuenta de que le faltan los referentes, o sea, que parece como si esto fuera una lucha nueva, y esto no es nada nuevo, ¿no? Y estos referentes completamente olvidados están ahí, pertenece, es nuestro patrimonio cultural, ¿no? Y yo lo que creo es que con estos programas de radio se puede orientar en la medida de lo posible a lectores, no solo para el disfrute estético, sino también para que recuperen ese patrimonio que está ahí, que ha sido olvidado, y que en el caso concreto de esta serie, esta mujer también ha padecido el olvido porque tuvo que emigrar y nunca volvió a Austria, ¿no? A su país de origen. Y desarrolló toda su carrera ya a final, los últimos 30 años de su vida, lo desarrolló en Argentina. Uh-huh. Y bueno, con eso quería concluir.
Pues estupendo, José Aníbal. La verdad es que es muy interesante que acerques a este tipo de artistas aquí a Radio Sefarad para precisamente mostrar esos caminos que ya se abrieron, y utilizar esas sendas para recorrer las nuevas utilizando un conocimiento y un desarrollo artístico que no podemos dejar caer en el olvido. Así que gracias por compartirlo aquí con todos nosotros en el Síndrome Klemperer.
Pues gracias a Radio Sefarad y a ti, Alejandro. Muy buenas tardes.